Comenzamos con la segunda parte de la charla de chamanismo y conexión. Y vamos a entender la conexión con los seres sutiles, con la naturaleza, con los ángeles, desde el chamanismo, que como vimos en la charla anterior, el chamán es neutral, es totalmente neutral. Entonces vamos a observar eso como la brújula, como la brújula donde encima está el norte, el sur, el este y el oeste, como el círculo de la medicina. Y el ser humano está justo en el centro. Dentro del el budismo también, el budismo tibetano es una mezcla de chamanismo y budismo. También el humano está en el centro. Encima el padre, debajo la madre. El norte, sur, este y oeste, que son los elementos. Y el humano en el centro, uniéndolos todos, en equilibrio. Cuando tienes esos elementos en equilibrio, tú estás en equilibrio. Cuando sabes que estás en el centro. Cuando el ser humano no sabe que está en el centro, se pierde en una dirección u otra. Desconecta de un lado u otro. Pierde su poder. A veces porque va demasiado arriba, a veces porque va demasiado abajo. A veces hay demasiada agua, demasiada tierra. Está más conectado con ciertas fuerzas sutiles y con otras desconecta. Pero el poder del ser humano, el poder del guerrero chamán, surge cuando está justo en el centro. Es muy interesante dibujar el círculo de la medicina o comprender esta brújula sagrada de la que formamos parte. Respirar de vez en cuando y darte cuenta de que tú estás en el centro, no en el centro de la vida. En el centro del universo. No existe el pasado, no existe el futuro, existe ahora. No existe el norte, no existe el sur, existe aquí. Todo lo demás es como una apariencia que se extiende a través de ti. Tú estás en el centro. En ese espacio dentro de ti está todo lo demás. Necio es aquel que busca afuera, porque no va a encontrar nada. En el chamanismo, esto es la base de todo trabajo. Se realiza antes, durante la ceremonia y al final. Se realiza a lo largo de la vida. Desde que despiertas, estás en la tierra. Tu cuerpo es la madre tierra. Te alimentas de la tierra. Pero tu mente es el padre. De dónde vienes y a dónde vas. Y vives en equilibrio con los dos. Durante toda tu vida y hasta que mueres. Esta sensación, esta conexión profunda con este momento y con este lugar, situándote justo en el centro, te permite comprender qué es lo que pueda estar en desequilibrio, qué te da miedo afrontar, por qué te vas más en una dirección, a qué te cierras. Te permite comprender estos elementos, estos elementales, estos devas sutiles y tu conexión con ellos. Primero vamos a hacerlo desde un plano más angélico. Desde un plano angélico, que sería un plano más sutil, estoy hablando de un plano más etéreo, primero estaría una conexión con cualquier ser, forma de inteligencia que va más allá de los puntos cardinales, del padre y de la madre. Cualquier ser que trascienda esto es un ser que está en todo a la vez, omnipresente y omniconsciente. Se llaman Budas o Cristos. Son seres que han trascendido el estar aquí y ahora porque están en todos los aquí y ahora. Están en todo y son todo a la vez. Y son nosotros. Y son lo que podríamos ser y son nada. La conexión con estos seres no suele estar relacionada con mensajes o con voz o con palabras. Más bien con bendiciones. Y el chamán a estos seres les pide la bendición. No les pide más. Después de esa conexión están los seres que ya sí están arriba, en el Padre. Son seres que son grandes arcángeles, grandes divinidades, grandes maestros. No mueren, son eternos, sus energías son eternas. Y su manifestación de arriba les genera el dolor del ego, del yo. Tienen nombres y les gusta mucho su nombre y su historia. Les gusta ser lo que son y a veces les da miedo. Imaginar ese plano como alguien que se mira al espejo. El ser más divino que existe, más luminoso, más puro, no tiene forma, no necesita mirarse a sí mismo, solo es. Entonces aparece algo que suelo decir en los temazcales, siempre lo digo, cuando el Padre se mira a sí mismo, cuando Dios se mira a sí mismo, descubre su aspecto masculino y femenino. Y de esta unión surgen todos los seres. Pues aquí está el que se mira a sí mismo. Son seres grandes creadores de mundos. Se les puede llamar también Elohims. Pero tienen ego porque se miran a sí mismos y se descubren a sí mismos. Y están por encima del mundo. Suelen dar mensajes importantes. Casi siempre te dicen, tienes una misión importante que hacer. Que no es del todo cierto, pero les gusta que tú te sientas como ellos se sienten. Porque se sienten así y te ayudan así a escalar. En nosotros sería como el yo superior. La parte de nosotros que se siente completa, plena, superior a todos los males del mundo. Que recuerda todas sus vidas. Que está por encima de todos los males, pero también tiene ego. Por debajo de estos seres están los ángeles. Los ángeles son guerreros incansables de la luz. Son seres que sienten todos los vientos del mundo. Significa que sienten la paz, el amor, la alegría. Nos ayudan a sanarnos, nos mueven, nos ayudan a nacer y nos ayudan a morir. Son energías sutiles y luminosas que no están tan enganchadas a la encarnación humana. Sus mensajes están más centrados en el movimiento, en el cambio, en la transformación, en cosas que ocurrieron hace años y hacia dónde nos dirigimos. También se quedan enganchados en la manifestación. No estarían tan arriba. Pudiéramos decir que están en el este o en el norte, donde nace la luz, o donde vienen los vientos del silencio y de la paz, nos traen un sentimiento de hermandad, de amor, de equilibrio, luz a nuestras vidas. Viven enganchados en el apego que les lleva a volver a reencarnarse o a querer estar aquí ayudándonos, a amarnos, y durante vidas se pueden quedar un ángel. Un ángel sin alma de los que no pueden reencarnarse, pero los otros se reencarnan. Se quedan así mirándonos con amor y con dulzura, sin esperar nada. Imagínate el apego y el amor tan grande que se llega a sentir para estar 1000 años contemplando una persona y un ser humano en sus distintas reencarnaciones. Pues están enganchados en ese apego y eso les lleva a tener guerras y combates, a luchar por la justicia. Y a veces nos meten en sus problemas y en sus batallas. Siempre están lidiando alguna batalla que otra y buscando la justicia del mundo y el equilibrio del mundo. Por debajo de esos seres, en el centro, estaríamos nosotros. Si vamos un poco más abajo del ser humano, nos encontramos con nuestros instintos en el bajo vientre. Nuestros instintos serían el sur. Son energía vital, fuego, fuerza, tierra fuerte, abundancia. Son los animales. Es la parte impulsiva, física, fisiológica de nuestras entrañas que nos impulsa a actuar y no sabemos por qué. Más fuerte que la lógica y que la razón. Por debajo de esos seres sutiles tendríamos los fantasmas, personas que han fallecido y no saben quiénes son ni qué ha ocurrido con sus vidas y viven repitiéndose, y viven repitiéndose, y viven repitiéndose. No pueden salir de ese estado, están atascados en una emoción que pudo ser el accidente en el que murieron, o si eran bebedores en el alcohol y quieren seguir bebiendo, o si estaban en medio de una pelea, siguen peleando. Y están repitiendo esa experiencia una y otra vez. Por debajo de estos seres, en una vibración más densa, tenemos entidades. Las entidades siempre tienen hambre, tienen una necesidad que no pueden evitar y no pueden saciarla. Y tienen más y más necesidad. Y no saben de qué. Nada les calma. No hay nada en su mente o en su interior más allá de esa necesidad. Son tramposos, mentirosos, se disfrazan, hacen lo que sea por tener esa necesidad. Y aquí tenemos, vistos desde un plano más sutil, los seres que nos rodean en este círculo. Y el humano está en el centro, porque el humano tiene de todos ellos. Los otros no. El ángel no tiene un fantasma dentro. El Dios no tiene una entidad dentro. La entidad no tiene un ángel dentro. Cada uno está totalmente en su mundo. Sería como que cada uno es de un color. Uno es rojo, otro amarillo, otro azul, otro verde. Y en el centro hay un ser que tiene de todos los colores. Estamos en el centro. Y esto es algo maravilloso, pero también genera mucha responsabilidad. El chamán es la persona que sabe que está en el centro. Entonces sabe que él es esos fantasmas y que él es esas entidades y que él es esos ángeles. Que no están separados de él. Que él es eso. Que está justo en el centro. Y cuando mira arriba, sabe que no es arriba. Y cuando mira abajo, sabe que no es abajo. Sabe que está mirando dentro. Esto es bastante importante entenderlo, porque el humano está justo en el centro. Y cuando lo sabe, es un chamán. Entonces puede conectar con todo. Por igual, sin temor, puede caminar descalzo, tranquilo, por mitad de un mundo lleno de sombras, o puede volar por el cielo, o puede quedarse en el equilibrio, en el horizonte. Y esa capacidad del chamán de estar justo en el horizonte, en el centro, le permite conectar en equilibrio. Cuando nos vamos más a un lado o a otro, tenemos los problemas de nuestra vida. A veces estamos más instintivos, otras veces más apegados, otras veces con más ego, cada uno el defecto que tengamos. En el momento de hacer el trabajo, el chamán se planta justo en el centro y sabe que está en el centro. Todo lo demás gira alrededor de uno, dentro de uno. Todo respira desde dentro. Esta explicación nos sirve a nosotros, como descendientes, por así decirlo, del cristianismo o del budismo, nos sirve y nos ayuda a entenderlo. En el chamanismo estos seres los llaman de tierra, agua, aire, fuego y espacio, o quinta esencia o sal. Pero son lo mismo. Y los seres de cada elemento nos van a aportar una serie de energías. Y a veces están en lucha entre ellos y a veces están bien. Y conectar más con unos seres o con otros genera nuestros desequilibrios. Para estar en equilibrio tienes que conectar con todos. Tierra, agua, aire, fuego por igual. Y conseguir el equilibrio en todos. Primero, el aprendiz va a su desequilibrio natural. Mi desequilibrio natural es un exceso de fuego, un exceso de energía, de vitalidad. Si voy a ese exceso, pues seguramente que adelgazaré un poquito y me saldrá más mala leche y me enfadaré mucho. Pues primero tú vas a tu desequilibrio con el que naciste, no el que tienes ahora. Y vas a ese desequilibrio y haces las paces con esos seres, con ese espacio, con esa energía. A lo mejor a mí me da miedo todo ese fuego, esa fuerza. Entonces conecto con ella, reconecto con ella, la siento, la vivo y permito que esté. Una vez que ya has hecho las paces en tu desequilibrio natural, una vez que ya estás en calma en tu desequilibrio natural, vas al equilibrio, al centro. Y vas al centro con todos los elementos, comprendiendo que entre ellos a veces son amigos y a veces son enemigos. Y comprendiendo que entre todos esos elementos tiene que haber paz. Tienen que estar bien. ¿Cómo sabemos el desequilibrio con el que nacemos? Cada uno tendrá que buscarlo o intuir. ¿Qué es lo que está refrenando? Casi todo el mundo quiere ir al otro extremo, el que no tiene nada que ver con él. Pero nuestro cuerpo, nuestras facciones, nuestra infancia a veces, nos dicen mucho dónde está ese desequilibrio original o natural. Y no es malo. En la meditación esto es muy sencillo. Tú miras el horizonte de tu mente. Observas cómo está tu mente, si está ruidosa o está calmada. Solo eso. La mente a veces está ruidosa, a veces está agitada. Tú no tienes que cambiarla, solo observar si está así. A veces la mente está calmada, no hace nada, no dice nada, está en paz. Y no tienes que cambiarla, solo observar que está así. Y esto te va a dar unas buenas claves. ¿Cómo tiende a estar tu mente? Si tu mente está muy agitada, muy nerviosa, muy movida, está hablando de ese fuego y de ese movimiento agua, a veces viento. Si tu mente está muy calmada, parece que no ocurre nada, no piensa, no reacciona, entonces hay mucha tierra y agua. Estos elementos suelen ir a la par y se combinan unos con otros. El fuego y el agua están en relación, igual que el viento, la tierra, el viento y el fuego. Cuando una persona tiene un desequilibrio y una conexión muy fuerte con el agua, también suele tenerlo con la tierra. Para que entendáis, cuando una persona le da mucha importancia a todo, siente todo, solo quiere conectar con ángeles de luz, de amor, bello, solo quiere conectar con lo bonito, con lo maravilloso, las emociones, y tiene exceso de esas emociones y de esa conexión y de ese agua, pues va a tener un desequilibrio con la tierra. Va a empezar a engordar, es probable que tenga problemas en las relaciones de trabajo, que viva apegos muy fuertes y eso le genere conflictos con el dinero. Están relacionados de una forma u otra. Cuando una persona tiene un desequilibrio con el viento, con el aire, con los devas del viento, que son los mensajeros, la información, la sabiduría, el cambio, las mudanzas, entonces va a avivar el fuego y va a tener un problema con su energía. Y va a haber momentos que tenga energía que se descontrole. Y que no pueda con ella y que no sepa qué hacer, como amores que vienen y van, o como caídas y accidentes. Dentro de cada uno de estos elementos hay seres luminosos y seres muy densos. Para el aprendiz se dice que hay cualidades. No se le habla de seres, no vaya a ser que se asuste. Y se dice que está la cualidad de la bondad, de la ecuanimidad, de la alegría, de la pasión. Y cada elemento tiene sus cualidades de las que hemos hablado muchas veces. Pero cuando alguien ya tiene un trabajo más profundo, todas estas cualidades son seres no porque sean seres, sino porque nuestras mentes grupales, nuestras mentes colectivas, están relacionadas con los elementos y los movimientos de esos elementos. Entonces, dentro del viento tendríamos las aves, los devas del aire, las personas inteligentes, la música, los ángeles de la música. Y son seres, son energías sutiles. Y también tenemos los mentirosos, que entidades que se disfrazan y nos engañan en sueños. Y también son seres. Entonces el chamán entiende que sus defectos y sus luchas están relacionadas con entidades. Y a veces se acostumbra, no siempre es así, que sean seres, pero se acostumbra a ello. Y cuando pasa un pensamiento negativo, lo agarra como si cazara un mosquito o un bicho que intenta hacerle daño. Y entiende que ese pensamiento negativo no es solo una creación de la nada, sino que tiene vida propia, igual que una planta, un animal o un ser humano. Y lo transforma en luz, en verdad, igual que lo haría con algo vivo. No lo trata como algo inerte, no lo aparta sin más el pensamiento, sino que comprende que tiene vida. Cada pensamiento y cada emoción es un ser de una forma u otra. Entonces vamos a ver qué ocurre cuando una energía, yo no lo suelo llamar seres, pero sí cuerpos de dolor o cuerpos de luz. Un cuerpo de dolor o una energía de dolor afecta a una familia. Vamos a pensar en un cuerpo de dolor que cada uno tengáis, que puede ser un miedo, vértigo, cualquier cosa, pero que se comparta en la familia, que esté en la familia. Puede ser una adicción como el tabaquismo, una adicción a comer demasiado o a no comer nada, un problema con las parejas. Pero hay un cuerpo de dolor que comparten varios familiares. Y ese cuerpo de dolor es real, está lleno de experiencias que ha tenido mucha gente antes de nosotros. A lo mejor desde los bisabuelos está ese cuerpo de dolor. Entonces el chamán lo visualiza y lo entiende como una masa, una energía completa y compleja que no puede sin más decir, me la quito. Como se hace en algunas técnicas, que dices, apártate de tu familia y todos los problemas se arreglan. No, no puedes, porque esa masa, ese cuerpo de dolor sigue existiendo. Tú te alejas, pero sigue existiendo. Entonces ese cuerpo de dolor está asociado en el chamanismo con una entidad, con un ser, que se alimenta de ese dolor y lo protege. No quiere que el dolor desaparezca, porque si desaparece el dolor ya no tendrá nada que comer. Imaginaros que en la familia siempre hay una persona con una dependencia física. Y cuando ya el abuelo, que se le ha cuidado 20 años, fallece, aparece otra persona con otra dependencia física. Y luego otra y otra. Siempre hay alguien que está enfermo. Pues eso sería un cuerpo de dolor para observar. Cuando la persona fallece, la entidad que está ahí no quiere que fallezca, porque si fallece, no tendrá que comer. No tendrá que existir. Entonces, cuando fallece, va buscando a quién va a engancharse. No se engancha normalmente, no se engancha al enfermo. Se engancha al familiar que cuida del enfermo. Porque del familiar que cuida del enfermo puede conseguir comida, del enfermo no mucha. Y entonces el chamán observa ese cuerpo de dolor. No se baña en él, no intenta arreglarlo. Lo observa como si fuese una mancha en la pared. Como si fuese una habitación desordenada que hay que ordenar. Y observa que, asociado a ese dolor, hay una entidad. Para liberar ese dolor se utilizan las técnicas como el abrazo al dolor, la meditación, el entrar en paz con uno mismo, las afirmaciones positivas. Hay un montón de técnicas que te ayudan a sanar ese dolor de tu corazón y de tu familia. Pero la entidad sigue ahí. Y ahí es cuando se llama al chamán. El chamán puede disolverla, pero lo normal no es que la disuelva, sino que la despiste, que la pierda. Porque esa entidad lleva comiendo mucho tiempo, es muy fuerte, es muy grande y tiene vida propia. Entonces, si la aparta de ti, si te hace una limpieza y te aparta de la familia y te quita esa entidad, es mal chamán. Porque entonces esa entidad saltará a un sobrino o saltará a otro. Eso es algo malo. Un buen chamán no haría eso, no te diría apártate de la familia y todos los problemas se te van a ir, porque entonces esa entidad irá a otro. Y eso no es bueno. Lo que quieres es que esa sombra y ese cuerpo de dolor ya no salte a nadie. Ese sería un buen chamán. Y entonces, ¿qué es lo que haría? Pues puede transmutarla poco a poco transmutándola, ya sea hacerla una ceremonia para que se vaya disolviendo, dejando de alimentarla. Las atrapan también, las atrapan y las enganchan y las entierran. A veces aprovechan a alguien que ha muerto y lo entierran con la entidad. Pero sobre todo las despistan. Y las despistan cambiando el nombre de la familia o haciéndole creer a la entidad que la familia ha ido a vivir lejos. Yo he aprovechado algunas veces los viajes que he hecho de distintos continentes para llevarme entidades a otro lado y así se pierden, no van a saltar aquí. Y a veces le he dicho a alguna entidad que toda la familia ha ido a vivir a otro país. Y la he despistado, la he llevado a otra ciudad, a un cruce de caminos, a algún lugar, y la entidad se queda así despistada. Y cuando pasaban unos años, ya no tiene fuerza, porque lleva bastantes años sin comer. En algunas ocasiones incluso se despista cambiando la entrada de lugar. Muchos chamanes que no saben que tienen esta visión lo intuyen cuando van a una casa que tiene dos puertas, que tiene dos entradas, y a veces no quieren entrar por la entrada principal y van por la de atrás o van por otro lugar. Hay una energía que no quieres que entre. Llevas una energía contigo y no quieres que entre en la casa o al revés. O hay algo en la casa y no quieres que te vea. Pues las despistas. Y en algunos sitios incluso se rompe la puerta y se hace otra y se tapia la puerta de entrada. En una de las leyendas que he puesto, no sé si la he subido ya a YouTube, pero ya la he grabado. Creo que sí. Habla de cómo los vikingos tenían mucho miedo de los muertos que volvían. Las entidades del muerto vuelven. No el muerto, no el fantasma, su entidad. Si la persona se ha pasado toda la vida bebiendo alcohol, el fallecido va a ir a la luz, va a ser un ángel, va a reencarnarse. Pero la entidad del alcoholismo sigue ahí y sigue en la familia. Y va a buscar otro hijo o nieto, o varios. Pero no se va a disolver. El alcohólico fallece, pero su alcoholismo sigue en la familia. Y eso es lo que yo estoy llamando la entidad. Entonces lo que hacían para despistar a esta entidad era un agujero en la pared y sacaban al difunto por ese agujero en vez de sacarle por la puerta principal. Y así se aseguraban que no encontrase el camino de regreso esa entidad, que se despistara en el camino. Y había un montón de trucos antiguos para que la entidad del fallecido se disolviera, se perdiera, no volviera, porque si no, no el fantasma. El fantasma no es alguien malo, es alguien que ha muerto, sin más. Pues oye, nos puede pasar a cualquiera, ¿no? O eso dicen. Pero la entidad, todos los demonios, todos tus pensamientos oscuros, ¿qué pasará con ellos? Y entonces ahora, más allá del trabajo como sanadores, vamos a pensar, vamos a recapacitar en eso. ¿Qué va a ocurrir con todos tus pensamientos y emociones? ¿Qué has hecho con ellos hasta ahora? Eso sigue en el aire. Todo lo que has pensado sobre una persona, a lo mejor es posible que hayas tenido a alguien de quien hayas pensado un poquito mal. no sé, que te haya caído mal, lo que sea, y te hayas pasado años pensando mal en esa persona. Tal vez se lo merezca, yo no soy quien para decidirlo. Pero todo eso que has pensado sobre esa persona, ¿dónde está? Eso es una energía. Es magia, es poderosa. ¿Dónde está esa energía? Y además, tal vez siga teniendo vida después de ti. Tal vez le hayas contado algo a alguien y ese algo haya crecido en esa persona y vaya a otra y a otra y a otra. Y lo que tú creaste ahora a lo mejor es un cuerpo de dolor muy grande. ¿Qué va a pasar con todos tus pensamientos? Muchas veces nos vemos sumidos en la angustia, en el dolor, en el miedo y decimos, quiero salir de aquí. Claro, todo el mundo quiere estar bien, es normal que quiera salir de ahí. Pero cuando salgas de ahí, ¿qué va a pasar con toda esa basura mental que has generado en tu dolor? Todo el miedo, toda la angustia. ¿Qué pasará con ello? El chamán lo transforma. Lo transforma. Hace las paces consigo mismo y transforma sus pensamientos y emociones. No deja basura. No deja rastro. Camina sin dejar huella. Entonces, a lo mejor la huella que tú has dejado en algunos momentos es profunda. El trabajo que os invito a hacer para poder conectar con lo más luminoso, hermoso del mundo, con el amor, es que limpiéis la basura. La que dejasteis en el pasado y que limpiéis la basura. Algunas personas para limpiar esa basura no les queda más remedio que hacer un ayuno. Es una pena. Algunos no, algunos, bueno, pues tenemos técnicas o trabajos y hace que en un instante puedas romper con todo eso. Pero hay gente que tiene que hacer un ayuno, y no hablo un ayuno de comida, sino un ayuno de basura mental, que a veces es un ayuno de móvil, un ayuno de malas películas, de chismorreos, de pensar en esa persona que no aguantas. Un ayuno de malas cosas, de tóxicos, que no solo están en los alimentos, también están en la mente. ¿Y qué te va a dar eso? Claridad para poder observar ese cuerpo de dolor. Y te vas a tener que bañar en ese cuerpo de dolor porque hay muchos, muchos cuerpos de dolor en tu familia y en tu entorno y en tu trabajo. Pero no tienen por qué cambiarte ni afectarte. No tienes por qué sufrir el envenenamiento de ese dolor. Te pueden contar un chisme, pero no por eso vas a odiar a esa persona de la que te han hablado. Pues lo mismo es un cuerpo de dolor. Puedes bañarte en él, pero no por eso tienes por qué cambiarte, cambiar tu mente o cambiar tú. ¿Qué haces cuando ocurra algo malo a tu alrededor, algo horrible que no controles, que te desbarate, que haga que pierdas el norte? Pues sencillo, recuerdas que tú no eres el dolor. Tú no eres el cuerpo del dolor. Hay muchos cuerpos de dolor, pero no eres eso. Eres la conciencia que observa ese cuerpo de dolor. Eres la conciencia. El cuerpo del dolor se irá, vendrán otros, hay muchos. Pero tú no eres ese dolor. Entonces la entidad no se puede alimentar de ti, no se puede enganchar a ti, no tiene nada que comer. No puede hacerte daño, ni tú a ella. Huye de ti. Y cuando ves la entidad te mira asustada y se va corriendo. Porque no tiene nada que comer, al contrario. Contigo se va a transmutar. No tendrá otra. Puedes bañarte en ese dolor, pero no vas a caer en él. No te vas a convertir en el dolor. ¿Necesitamos estas experiencias sutiles para la vida? Realmente no. Pero sí que a veces las tenemos y algunos, la mayoría de los que estamos aquí, las hemos tenido y nos han cambiado, nos han trastocado, han dirigido nuestra vida. Pero también vemos mucha gente que no siente nada de esto ni piensa nada de esto y viven tan normales y tan tranquilos. Pero para nosotros ya la vida no volverá a ser la misma. Hemos sentido cosas, conexiones, energías. Y ya no existe la vida sin eso. Bien, entonces aquí hay algo importante que tenemos que entender. Podemos vivir sin saber lo que es el amor, pero no podemos vivir sin amor. El amor es parte de la vida. Podemos vivir sin saber lo que es la energía, pero no podemos vivir sin energía, es parte de la vida. Necesitamos eso. Es parte del universo, es parte de lo que somos. No tenemos por qué conocerlo, ni hablar de ello, ni tratarlo. Pero la vida no existe sin ello. Quiero decir que no es una prioridad esta conexión, sino algo que nos puede ayudar a comprender. Pero podrías sanar lo mismo sin saber nada de esto. Antes puse el ejemplo, que ya lo he puesto otras veces, de cuando hay alguien enfermo en la familia, una dependencia, y alguien que le cuida, y una entidad, un cuerpo de dolor. Y en esas familias a veces, cuando esta persona fallece, después de muchos años malita, otra se pone malita y hay que cuidarla. Y luego otra y otra. Y es algo que hay que limpiar, hay que sanar, es un cuerpo de dolor. Y quien está ahí cuidando, sufriéndolo, pues lo entiende, lo ve, lo observa. No necesita saber de energía. Desde su sabiduría, ¿qué haría? Pues desde su sabiduría primero acepta la situación. Acepta y actúa, pero no es víctima. Acepta, actúa, ayuda, pero no es víctima del dolor. No sufre ese dolor, no lo alimenta. Comprende que hay una necesidad y actúa ante ella. Responde, pero no es víctima de ese dolor. No se siente cuidador ni se siente que le cuidan. Es la realidad que toca vivir ahora. No es lo mismo ser huérfano que sentirse huérfano. No es lo mismo ser soltero que sentirse soltero. Entonces esta persona observa, sí, hay esto, hay esta situación. O me tienen que cuidar o yo estoy cuidando de alguien hace años. Actúa, pero no es víctima. No se siente ni mejor ni peor. Hay una comprensión completa de la situación. Entonces la entidad no puede alimentarse de ese ser. No puede alimentarse de ese cuidador. Va perdiendo energía, energía, energía. Y cuando esta persona a la que está cuidando fallece o se cura o desaparece la dependencia, nadie más en la familia tiene. No vuelve a ocurrir. Entonces lo ha sanado. Ha hecho lo mismo, el mismo trabajo sin saber nada de energías. No ha alimentado la entidad. No ha alimentado el cuerpo de dolor. Sin apartarse de él, lo ha transmutado, lo ha abrazado. Ha sido consciente de eso, pero no se ha convertido en víctima del dolor. Y no convertirte en víctima del dolor no significa no sufrir o no llorar o no estar triste. Eso es natural. No convertirte en víctima del dolor significa que en todo momento sabes que tú no eres el dolor, que tú eres la conciencia. El cuerpo de dolor pasará. Incluso la vida pasa. Pero tu ser, tu conciencia, está más allá de eso. Cuando esta persona cuida de quien está enfermo, no ve una enfermedad. Ve a alguien que está enfermo. Y si esta persona es la que está enferma y están cuidando de ella, no piensa que están cuidando de ella. Piensa que hay un equilibrio. Le toca que la ayuden, le ayudan. No se ve dependiente. se ve que hay un equilibrio. Entonces el chamán no lucha, aunque se manifiesta como un guerrero, pero no lucha directamente como nosotros podamos entender la lucha. El chamán tiene una actitud guerrera, firme, de verdad, de conexión, pero no lucha contra las entidades, no pierde el tiempo en eso, ni lucha contra el dolor. Si hubiera que luchar contra la tristeza del mundo, ¡buf!, qué difícil. Tampoco intenta que desaparezca. Simplemente intenta equilibrarlo, dejar de darle energía a lo que no hay que darle energía y poner energía en lo que sí. Y de esta forma acontece esta conexión. Esto quería transmitiros hoy. ¿Qué me queréis preguntar?